cualquiera que venga en pos de mí, dijo el Señor, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. La iglesia del Señor Jesucristo es la reunión de aquellos que le siguen. Y es por eso que estamos aquí, porque le seguimos. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana será un mensaje que va a traer sobriedad. Y lo ha hecho en mí conforme he estado procesando esta información durante esta semana. Hay en el saludo de nuestra bandera que dice una nación bajo Dios y fue agregado en 1984. Y la pregunta ¿es esta una nación bajo Dios? Eso es lo que nuestros padres fundadores quisieron, pero no cualquier Dios, sino el Dios de la Escritura. Las naciones están obligadas a adorar al Dios verdadero. ¿Escuchaste lo que dije? Sin importar las circunstancias en las que se encuentren, están obligadas a adorar al Dios de la Escritura. El 10 de junio, J.C. Ryle murió. A él se le llamó el hombre que tenía un corazón de niño y lideró a la iglesia en Inglaterra y fue muy fiel a la iglesia y a la escritura y a la fidelidad de la escritura. Incluso se le llamó el león por la verdad. Su legado sigue viviendo y su influencia sigue estando presente por sus escritos y estoy seguro que varios de ustedes ya han leído algo acerca de J.C. Ryle, incluso algo escrito por él. Su influencia es muy amplia. Pero una de las cosas que era muy interesante en J.C. Ryle era su concepto de relación entre la iglesia y el Estado. Su verdad fundamental era que todas las naciones son llamadas a adorar al Dios verdadero. Esa no es una opción. Ese es un mandato divino. Y no creo que la gente entienda esto. Pero quiero ayudarte a que lo entiendas esta mañana. Déjame comenzar poniendo unas verdades fundamentales. Número uno, el hombre fue creado por Dios, hecho a la imagen de Dios para la gloria de Dios. Todo hombre se le ha dado, solo por el hecho de ser un humano, la imagen divina. Y el conocimiento de la ley de Dios y de la naturaleza de Dios para que la ley de Dios esté grabada en cada uno de los corazones. Y la verdad de Dios permanece en todos estos corazones, de manera que la Biblia dice que si no vienen hacia Dios, es que no tienen excusas, porque no tienen excusa. Y sabemos que el deseo de adorar es común en todas las almas y es fuerte en todas las almas. Todo mundo adora porque Dios ha diseñado el alma para que le adoremos. Pero la caída de la humanidad ha causado que los hombres, en lugar de adorar al Dios verdadero, adoren a cualquier cosa. El hombre rechaza la ley de Dios y entonces el apóstol Pablo dice, no hay ninguno que busque a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos y toda boca está sin excusa, todo el mundo está callado y todo el mundo es culpable delante de Dios. Romanos capítulo 3. Entonces el hombre fue creado por Dios para la gloria de Dios y hecho a su imagen y es llamado a adorar al Dios verdadero. Número 2. Toda la gente debe adorar únicamente al Dios verdadero. El hombre ciertamente adora, pero debido a su caída, en lugar de adorar al Dios verdadero, adora a dioses falsos, como Jesús dijo en Juan 4:22. Ustedes no saben lo que adoran, le dijo a la mujer samaritana. J.C. Ryle, lidiando con esta realidad, dijo: cualquier adoración es agradable al corazón, excepto aquella adoración que Dios demanda del corazón, y que Jesús dice: adórenme en espíritu y en verdad. El hombre natural huye en la dirección contraria a la adoración correcta a Dios. Y es por eso que constantemente la Escritura exhorta a la gente a que se regrese de esa desviación de la adoración correcta. Dios dice: no hay otro Dios más que yo, no hay otro Dios más que yo. Esto es, no hay otro Dios verdadero. La Escritura dice en Deuteronomio 32, que se repite en Primera de Corintios, que todos los dioses de las naciones son demonios, son compañeros de Satanás, engaños demoníacos, todos son adoración, todos hacen adoración demoníaca cuando no adoran al Dios verdadero. Dios dice: no debes de tener ningún otro Dios que no sea yo, porque mi nombre es celoso, yo soy un Dios celoso. Éxodo 34, no debes de adorar a los otros dioses, porque yo soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de la primera y la segunda generación a todos aquellos que me aborrecen, pero muestro misericordia a todos los que me aman. Adora al Dios verdadero y entonces serás bendecido. Adora a cualquier Dios falso y entonces cae sobre maldición. Pero no aplica eso solo para Israel. No, en ninguna manera. Hay un profeta del cual todos saben, y la mayoría de ustedes saben al menos la mitad de su vida. Al menos conocen que fue tragado por un pez. Pero hay algo importante que dijo este profeta. Y estamos hablando de Jonás. Jonás capítulo 3, que va a Nínive. Nínive, por cierto, es la Irak moderna. Es la misma ubicación. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No pasten ni beban agua, sino cúbranse con cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte del ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Eso no es una salvación personal. Esa es una nación completa volteándose hacia el Dios verdadero, reconociendo que hay un solo Dios verdadero. Y salvó a esta nación de la destrucción inmediata. Desafortunadamente, la siguiente generación de Nínive fueron de vuelta a sus corazones pecaminosos. Y alrededor del 627 a.C., toda esta nación fue destruida por el juicio de Dios. Ellos adoraban a Ishtar. Eran paganos. Eran no judíos. Y la expectativa de que adoraron al Dios verdadero no era solamente de Israel, sino de todas las naciones, y el que no le adorara estaba perdido. El Señor Jesucristo repite lo que dice Deuteronomio 6, que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente. Solo hay un Dios, solo un Dios verdadero, y toda la humanidad se le demanda que adoren a ese Dios verdadero. Y la razón fundamental de esto, y el plan fundamental de Dios acerca de las naciones, es que Él les bendiga cuando ellos le reconocen como el Dios verdadero. Y estamos hablando de un reconocimiento nacional de que Él es el Dios verdadero. No estamos hablando de la salvación personal. Y el número 3 es que el fallo en adorar a Dios y adorar a cualquier Dios falso, eso trae consigo juicio. Ciertamente hay juicio sobre los individuos, pero también hay juicio sobre la nación como un todo. Y este juicio se hace inevitable porque cuando abandonas al Dios verdadero, entonces abandonas su ley. Y porque abandonas su ley, entonces se va la moralidad, se va la adoración, se va el temor, se va la virtud. Y Dios también se va. Es el ciclo que nos muestra Hechos capítulo 14, de que Dios abandona a las naciones en un camino de destrucción. Esto es lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 1. Conocieron a Dios, pero no le adoraron como a Dios, y entonces Dios les mostró su ira abandonándolos al homosexualismo, abandonándoles a una mente depravada, y les dio un corazón entenebrecido y les llevó al juicio. Solo hay un Dios y demanda que todos le adoren, ya sea los individuos para una salvación individual o las naciones para una bendición nacional. Temporal. ¿A dónde voy con todo esto? Simplemente es que cualquier gobierno que se separa del Dios y de su ley revelada en la Escritura y abandona a su gente, abandona a su iglesia, invita el juicio de Dios en un contexto individual y en un contexto nacional. Eso es inevitable. Porque Dios no cambia. Él no cambia. Cuando la única responsabilidad del gobierno es cubrir las necesidades sociales, temporales, e ignora la realidad espiritual del Dios verdadero y las necesidades espirituales de los hombres, cuando abandonan por completo al Dios verdadero, están haciendo el peor de los errores. Porque si esto no se recupera, llevará a la nación a su propia destrucción. La nación de un estado secular es incorrecta, es una mentira. El gobierno ha sido instruido y puesto por Dios. En el tiempo de J.C. Ryle, él llamó a su nación, Inglaterra, les llamó de vuelta al cristianismo bíblico, a la ley bíblica, y él les dijo que todos nacionalmente deberían de reconocer la Escritura para el bien de la sociedad. Ahora, los reformadores observaban tres usos de la ley de Dios. El primer uso era mostrarle al pecador qué era la santidad y que se diera cuenta qué tan lejos estaba de la santidad y entonces se arrepintiera y fuera a los pies de Jesucristo. Entonces el primer uso de la ley es despertar al pecador al pecado y al juicio. El segundo uso de la ley es ser el estándar moral de cada uno de los creyentes, conforme caminan en santidad y en santificación. Y el tercer uso de los reformadores acerca de la ley era evitar el pecado en la sociedad, restringir el pecado en la sociedad. Esa es la forma en la que Dios restringe el pecado en la sociedad. Y el gobierno está puesto para que se ocupe de poner en práctica esta ley, porque no hay gobierno si no es el que ha sido puesto por Dios. Y el gobierno ha sido puesto para usar la espada de Dios, porque el gobierno es un ministro de Dios, como enseña Romanos 13. La ley viene sobre aquellos que odian a Dios. Entonces, la ley de Dios primeramente está diseñada para mostrarle a los pecadores cuán cortos están del estándar santo de Dios y que necesitan un salvador. En número 2, muestra cómo vivir vidas santas. Y en tercer lugar, Dios dio su ley para restringir el pecado en la sociedad. Y tan pronto como la sociedad sigue lo que la ley de Dios dice, entonces restringe el pecado. Ryle escribió lo siguiente en sus días: el gobierno de Inglaterra debe de decir que todos sirvan o Dios o a Baal, que vayan al cielo o que vayan al infierno. El Estado no va a tomar en cuenta ningún tipo de relación espiritual y no le importa esto. Esto es algo que es terrible en la sociedad. Si escuchas a un candidato que dice: voy a llenar a todo mi gabinete de musulmanes, eso es un ataque blasfemo en contra del Dios de la Escritura. ¿De qué forma, dijo J.C. Ryle, Dios va a juzgar a Inglaterra? No lo sé. ¿Nos juzgará destruyéndonos de repente en la guerra? ¿O tal vez nos destruirá poco a poco con leyes incorrectas, o nos juzgará enviando una destrucción repentina? No lo sé, pero la forma en la que Dios va a juzgar es cierta. Dios va a juzgar sin duda alguna, porque Dios va a traer una siega de destrucción. Y Inglaterra ha cegado eso. De la misma forma, Escocia, Irlanda. ¿Quién hubiera pensado que Irlanda alguna vez legalizara el aborto? Entonces, la ley de Dios tiene un propósito de llenar al pecador de convicción para llevarlo a la salvación. También tiene un efecto santificador y también tiene un propósito para vivir una vida santa. Pero también tiene un propósito de la santidad nacional o de la bendición nacional. No hay Dios sino el Dios de la Biblia. No hay verdadera moralidad sino la moralidad de la Biblia. No hay verdadera adoración sino la adoración al Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay bendición personal fuera de Él. No hay bendición nacional fuera de Él. Y no hay camino hacia Él fuera de Jesucristo. Todos los irreligiosos y los gobiernos indiferentes se destruirán a sí mismos. Y aunque parezca una destrucción propia, realmente es un juicio divino. La rebelión abierta en contra del Dios verdadero trae juicio, sin duda alguna. Que una sociedad sea parte de Dios estará abierta a cualquier religión falsa, dando la bienvenida a cualquier doctrina de demonio. La sociedad que abandona a Dios estará abierta a la moralidad y a la no moralidad. Incluso a todo lo perverso, todas las preferencias sexuales, todas las ideas y opiniones, todas las mentiras, todos los engaños, todos los pecados, todas las iniquidades. Quieres llamarle posmodernismo, pero la realidad es que estamos al final de la era posmodernista y estamos caminando rápidamente al paganismo. Hay un nuevo término llamado búsqueda de la justicia. Es algo de la justicia social que ha ido a las universidades. Y esta búsqueda de justicia dice, si eres heterosexual, si eres hombre, si eres blanco, eres inaceptable, eres un opresor, no te aceptamos. Esto nos lleva de vuelta a tribus en la jungla. Una nación que abandona a Dios y le abandona todo lo que es Él, sin duda vendrá caos y va a llevar a la anarquía, y la anarquía seguramente va a llevar a un estado de la policía, o un estado más bien de un dictador. Están cortando por completo el avance de la sociedad y el avance de la ciencia, porque están diciendo que todo esto proviene de los blancos y esto es una locura. Están quitando la adoración al Dios verdadero. Y esto es un desastre para la nación entera. 1 Timoteo 1. Pablo pide que estén oraciones y rogativas sean hechas por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios quiere que la gente viva una vida tranquila y sosegada. Esto simplemente es una paz en la sociedad, que disfruten de la gracia común. Pero para que esto pase, debemos de orar por aquellos que están en autoridad, por los líderes. Orar que ellos se sometan a Dios y que sean salvos. Cuando Dios, el Dios de la Escritura, Cristo y su palabra son rechazados, sin duda alguna vendrá juicio. No habrá una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Josué 24:20. Dice que Dios consumirá a aquellos que se vuelvan a dioses extranjeros. No hay duda que Dios ha bendecido a esta nación, pero consumirá a esta nación si se mantiene en el camino en el que va. Quitar la adoración al Dios verdadero, quitar la autoridad de su palabra, quitar la voz de la iglesia, la educación moral de los jóvenes y de los niños. Quitar el evangelio porque es muy ofensivo. Ese es un camino que lleva a la destrucción nacional. Dios escogió a Israel y le mostró estas realidades. E Israel fue desobediente y Dios les destruyó. Y su destrucción es definitiva porque tienen un pacto con Dios, porque Dios promete que los salvará en el futuro. Ninguna otra nación tiene una promesa de restauración o una salvación nacional futura. Si Dios no salvó a Israel históricamente, no va a salvar a aquellos que no pertenecen a su pacto. Mira qué es lo que dice la Escritura en el Salmo 38. que todas las naciones se postren ante él. Salmo 117. Alabad al Señor naciones todas, alabadle pueblos todos. Bueno, eso tiene que venir de parte del liderazgo de la nación. Salmo 72:11 dice que todos los reyes se deben de postrar ante él. Sírvale a él todas las naciones de la tierra. Todos los reyes, todas las naciones. Ustedes recuerdan la historia del profeta Daniel y Nabucodonosor. Que Nabucodonosor pensaba que él era Dios. Y fue convertido en una bestia. Por años estuvo vagando. Casi como un loco. Con un comportamiento animal. Daniel 4:34 dice lo siguiente: pero al final de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Había este rey pagano, tan pagano que intentó paganizar a Daniel y a sus amigos. Y entonces Dios lo convirtió con una mente reprobada, actuando como una bestia, hasta que estuvo de vuelta en sus sentidos y reconoció que el rey de todo, el que está por encima de todo, tiene dominio sobre todo y permanece de generación en generación. Dios debe ser adorado por todas las naciones, todos los líderes, o si no, vendrá el juicio. Ve de vuelta a Josué capítulo 10. ¿Recuerdas que Moisés cuando Moisés fue con el Señor, entonces el liderazgo fue pasado a Josué y Josué introdujo a los hijos de Israel a la tierra de Canaán? Y por supuesto esto había sido prometido a Abraham mucho antes. Pero cuando Josué entró a la tierra, quiero que veas lo que él hizo. Ve al final del capítulo 10, Josué 10:40. Desde el versículo 38. Después Josué y todo Israel con él se volvió contra Debir y peleó contra ella. La conquistó con su rey y todas sus ciudades, hiriéndolas a filo de espada, y destruyó por completo a todas las personas que había en ella. No dejó sobreviviente alguno, como había hecho con Hebrón y como había hecho también con Libna, su rey, y así hizo con Debir y su rey. Lo primero que hizo Josué fue que fue a la tierra del paganismo, y él es el ejecutor de la ira de Dios. Él funciona como la espada de Dios. Mira el versículo 40. Hirió pues Josué toda la tierra, la región montañosa del Negev, la tierra baja y las laderas, y a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo lo que tenía vida, tal como el Señor Dios de Israel había mandado. Esto puede ser bastante complejo de entender para algunos que leen el Antiguo Testamento, pero ninguno de esos reyes murió bajo ese juicio, que no fueran a morir bajo juicio. Dios hubiera hecho eso de cualquier forma. Dios es el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno. Y utiliza a Josué, en este caso, como su ejecutor. Josué destruyó desde el Negev y capturó a todos estos reyes. Y en un momento, debido a que Dios le estaba usando, porque Dios había luchado por Israel, y Josué volvió a Israel con al campamento en Gilgal. Mira el versículo 17 del siguiente capítulo. Desde el monte de Alak, y se levanta hacia Seir hasta Baal Gaad, en el valle del Líbano, al pie del monte de Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel. Sus corazones estaban tan duros que el Señor mismo endureció el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Mira el versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad de Israel conforme a sus divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Solo dale un ojo al capítulo 12. Aquí están los reyes derrotados y matados. Todo el capítulo 12 los enlista. 31 reyes ahí al final del capítulo 12. Eso es impresionante para mucha gente, que Dios sea un ejecutor de reyes paganos que no le han reconocido como Dios. Dios es el mismo hoy. Él es compasivo y Él es misericordioso, pero en contra de aquellos que le rechazan y que a ellos que les ha ofrecido salvación y ellos han rechazado su salvación, Él es su juez. Eso pone una carga muy importante, muy fuerte sobre los reyes de los países, sobre los que están en autoridad en países. ¿Por qué? Porque eso es un cargo peligroso que persiguen. Porque Dios tiene requerimientos hacia aquellos que están en la autoridad. Y quiero demostrarte algunos de esos. Porque las naciones básicamente están formadas por aquellos que los dirigen. Y lo que ellos demandan y lo que ellos toleran, de la misma forma la nación va a ser definida. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere? Mira el Salmo número 2. Salmo número 2. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Si estás en una posición de poder, si eres un rey o un juez, un presidente, un vicepresidente, alguien en el Congreso o senador, lo que sea. Recibe amonestación, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Rechaza al Hijo de Dios y vas a traer la ira de Dios sobre ti. El Salmo 72, versículo 11, dice: póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Salmo 38. Y ellos cantarán de toda la gloria del Señor. Por cierto, esto no es una profecía, sino una esperanza de lo que Dios había hecho mediante David hacia Israel. Salmo 47. Y solamente te los voy a leer y puedes anotarlos para que después los veas. Salmo 47. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor el Altísimo es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Esto es un llamado a la adoración de toda la nación hacia Dios. Esto es un mandato y no hacer esto es traer un juicio terrorífico sobre la nación. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe de marcar a un alguien que está juzgando como rey? Debe ser alguien que adora al Dios verdadero. Y también en 2 Samuel vemos que aquel que gobierna también debe de ser justo. Aquel que gobierna debe de ser justo. Que gobierne bajo el temor de Dios. Mira Proverbios 16:11. Es una abominación para el Señor, para los reyes, cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Proverbios 20 dice que la lealtad y la verdad preservan al rey. Proverbios 25:5 dice, quita la mano de delante del rey y su trono se afianzará en la justicia. Eso es mucha sabiduría. Algunas veces vemos aquí a gente que canta, traigan de vuelta o hagámonos, hay que deshacernos de nuestro gobernante. Y primero lo que debemos hacer es orar por la salvación de nuestro gobernador. Y Dios no está ignorante de todo lo que Él ha hecho. Y cuando venga la hora del juicio, Dios ejecutará esa ira si no hay arrepentimiento y salvación. Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. ¿Han estado ustedes gimiendo? Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Literalmente, en hebreo, hacen, he tenido suficiente. Isaías, capítulo 32. Versículo 1 dice, he aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Seguramente no te sientes así, gracias a tus líderes. Es porque ellos no gobiernan correctamente, no gobiernan con rectitud. Ellos no son un refugio contra el viento, no son ningún tipo de abrigo contra la tormenta, no son corrientes de agua en tierra seca, no son como la sombra en tierra árida. Hay una característica, número 3, que el gobernador debe de tener: justicia. Ya leímos el Salmo 83 y 84, pero si vas de vuelta al Salmo 82, dice el Salmo 82, y voy a leer los primeros 8 versículos. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Esto es como si todos los jueces estuvieran reunidos y Dios estuviera en medio. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Esa es la gente que no puede sobornar a los líderes. Rescatad al débil y al necesitado. Libradlos de la mano de los impíos. No saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Eso es un sarcasmo. Y todos sois hijos del Altísimo. Eso es sarcasmo. Ustedes creen que son dioses. Ustedes creen que están representando al Altísimo. Pero moriréis como hombres y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Dios llama a todos los gobernantes del mundo en este salmo y los juzga, a los legisladores, a los reyes, a los presidentes, cualquier gente que esté en algún tipo de liderazgo nacional, y Dios preside sobre todos ellos. Ellos están marcados por oscuridad mental y oscuridad moral. Ellos juzgan injustamente. Han destruido el orden moral que Dios ha establecido. Y ellos creen que son dioses. Pero no, son hombres y serán destruidos. Proverbios 20:24. Cualquier hombre que toma soborno destruye a la nación. Proverbios 8:15. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí y por la sabiduría. Eso nos lleva a una cuarta característica de los reyes, y es que deben ser sabios. Sabiduría, deben tener sabiduría. No puedo resistir ir a Proverbios 8. Hay tanto en la Escritura, y solamente les estoy dando unos ejemplos. En Proverbios capítulo 8. Puedes ver desde el versículo 12. Yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los reyes, los príncipes y los nobles. Todos los que juzgan con justicia. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro. Mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Dios no quiere detener ningún tipo de bendición, pero sus bendiciones están en el camino de la justicia. No para un gobernante que anuncia que han quitado las consecuencias de los homosexuales. Eso no es caminar en justicia. El profeta Jeremías, en el capítulo 22, versículo 1, así dice el Señor, desciende a la casa del rey de Judá y habla ahí esta palabra. Y di, escucha la palabra del Señor, oh rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo, los que entran por estas puertas. Así dice el Señor, practicad el derecho y la justicia y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si en verdad observáis este mandato, entonces entrarán reyes por las puertas de esta casa y se sentarán en el lugar de David, en su trono, entrarán montados en carros y caballos, el rey, sus siervos y su pueblo. Pero si no obedecéis estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser una desolación. Bajo tu liderazgo, lo único que viene es juicio, y ustedes van a pagar. ¿Quiénes son los inocentes? Aquellos que están en el vientre y están siendo asesinados. En Daniel, profeta Daniel, de vuelta ahí. Solo un comentario ahí en el capítulo 2, versículo 20. Daniel bendijo al rey del cielo, y dijo: «Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer». ¿Adivina qué? Un creyente que conoce la verdad y la palabra de Dios puede explicarle la realidad a un rey. Eso es lo que Daniel hizo. Y su sabiduría era tan profunda que se convirtió en el primer ministro de ese reino que era incluso pagano. La sabiduría viene únicamente de Dios, así como se dio cuenta Nabucodonosor. Ahora, de vuelta a Proverbios. Y de nuevo, estas son solamente algunas de las muchas escrituras a las que puedes dirigirte. Proverbios capítulo 25. También estos son los proverbios de Salomón que transcribieron hombres de Ezequías, rey de Judá. Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra. Así es el corazón de los reyes, inescrutable. Quita la escoria de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. Quita la mano de delante del rey y su trono se afianzará en la justicia. No hagas ostentación ante el rey y no te pongas en el lugar de los grandes, porque es mejor que te digan: sube acá, a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto. Y esto nos lleva a una quinta característica de los reyes, y es que deben de ser honestos. Proverbios 17:7. No le convienen al necio las palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. ¿No estás cansado de que la gente esté mintiendo tanto? Esa gente que está en el poder. Proverbios 20, versículo 28. La ley y la lealtad y verdad guardan al rey, y por la justicia sostiene su trono. El rey también debe de ser moral, y esto está en el último capítulo de Proverbios. Proverbios 31. Sufre porque todo mundo comienza en el versículo 10 acerca de la mujer virtuosa. Y eso es un pasaje increíble. Pero si comienzas desde el versículo 1, vas a ver qué es lo que Dios demanda de un rey. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? Esto es el rey Lemuel. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber de tu madre que es sabia y experimentada? No des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Eso es inmoralidad. No es para los reyes, o Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes de ser bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados del alma. Que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Aquí está advirtiendo en contra de los vicios, en contra de la indiferencia, en contra de meterse con mujeres. Hay una característica adicional de lo que Dios demanda de los reyes, y esto es la humildad. Mira, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Manasés, el rey Manasés que siguió a Jezequías. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. ¿Qué fue eso malo que hizo? Restableció los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales, se hizo aceras y adoró todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa del Señor. Lo que está haciendo Manasés es que está poniendo ídolos en el templo. Hizo pasar por fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Esto es que quemó a sus hijos en sacrificio a estos dioses falsos y practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa del Señor, de la cual había dicho David a sus hijos Salomón: en esta casa y en Jerusalén escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Eso es lo que hizo Manasés. Les hizo hacer cosas peores que las naciones que Dios ya había destruido. Y el Señor habló a Manasés, versículo 10, y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Siria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios, se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego y su súplica, y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Después de esto, edificó la muralla exterior de la ciudad de David. Quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén. Pero era muy tarde, porque la gente aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Ellos creían que seguían sacrificando al Señor su Dios. Fue seguido por Amón, versículo 21. Que tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Y Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas de su padre Manasés había hecho y las sirvió. Además, no se humilló delante del Señor como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa. Y conspiraron contra él sus siervos y le dieron muerte en su casa, pero el pueblo de la tierra lo mató. Y en lugar, el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías. Si sigues leyendo estos relatos, esto sigue haciendo evidente que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Todos los reyes de Israel en el reino del norte y la mayoría de los reyes del sur, el reino de Judá, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Hubo un poco de aire fresco con Josías, pero el resto es una historia de maldad. Números 12. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Humildad. Mucha humildad. Regresar a Dios y arrepentirse y humillarse antes de que sea muy tarde. Debemos de llamar a todos a que se arrepientan, particularmente a los líderes, que clamen por perdón, que clamen por la obra de Jesucristo. No hay ningún misterio acerca de lo que Dios demanda. Y solo déjame sugerir un par de cosas más. Protección. Protección. Proverbios 31, ya lo leímos. Protección. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia. Habacuc 2:12. Dice que hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Deben de ser protectores. Salmo 94 habla al respecto también. Salmo 94, a partir del versículo 20. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? ¿Se unen contra la vida del justo y condenan a la muerte al inocente? Lo único que puedo pensar cuando leo esto es acerca del aborto. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios, la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. No sé y no conozco ningún tipo de advertencia más terrible que esta en contra de aquellos que gobiernan. Y por último, deben de tener valentía. Valentía. Los gobernantes necesitan valentía. La valentía es muy difícil de encontrarse en estos días. Ser un gobernante que, para que Dios bendiga, este gobernante debe de adorar a Dios, debe de conducirse con justicia, justicia, moralidad, debe de ser humilde, debe de ser un protector de aquellos que necesitan protección y por último debe de tener valentía. Y esto es explicado de forma tan increíble en el primer capítulo de Josué, conforme Moisés le entrega a Josué la responsabilidad de liderar al pueblo y les dice, sé valiente, solo debes ser fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La gente me dice que soy muy valiente. La realidad es que no, sino que el Señor me ha dado convicción, pero no me atemorizo y no me acobardo, no importa lo que venga, porque el Señor está conmigo, porque estoy siguiendo su palabra y siguiendo su libro. El libro de la ley, y si este libro no se aparta de mi boca, entonces solamente quiero hacer todo lo que en él está escrito. Estas son las características de los líderes y de los gobernantes que Dios bendice. Un hombre que tiene carácter, convicción, virtud, justicia, sabiduría, honestidad, será muy cuidadoso con el poder. Y lo primero que va a hacer cuando tenga el poder, va a asegurarse que Dios sea honrado y la iglesia de Jesucristo. Él será un abogado fuerte de todo aquello que Dios bendice y de lo que Dios demanda, y de todo aquello que Dios demanda de él como un gobernante. La personalidad no es lo que distingue de un buen gobernante a un mal gobernante, sino el estándar que Dios ha puesto. Esa es la única forma de distinguir entre un buen gobernante y un mal gobernante. Un líder sin virtud, sin carácter, es como una cirugía contaminada. El estándar es muy alto. Y necesitamos líderes como estos. Y eso significa que necesitamos reemplazar a muchos de los que tenemos. O necesitan arrepentirse y ser salvos. ¿Hay algo de esperanza? ¿Hay un rey ideal? Ustedes conocen la respuesta. ¿Hay un rey ideal? Estamos esperando que venga el rey de reyes. Mira lo que dice Isaías 33. Tus ojos contemplarán al rey en su hermosura. Verán una tierra muy lejana. Tu corazón meditará en el terror y dirá, ¿dónde está el que cuenta? ¿Dónde está el que pesa? ¿Dónde está el que cuenta las torres? No verás más al pueblo feroz, pueblo de habla incomprensible, que nadie entiende, de lengua tartamuda, que nadie comprende. En otras palabras, no estarás observando ningún otro invasor que venga con una lengua distinta. Contempla a Dios, ciudad de nuestras fiestas señaladas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será plegada, cuyas estacas no serán arrancadas nunca, ni rotas ninguna de sus cuerdas. Porque allí el majestuoso, el Señor, será para nosotros lugar de ríos y de anchos canales, por donde no andará embarcación de remos ni nave potente por él pasará. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, él es nuestro rey, él nos salvará. Esto me encanta. Él nos salvará. De vuelta a Daniel. Es frustrante porque tengo muchas otras porciones de la escritura, pero no tengo otra media hora. Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Hay un rey ideal? Sí. ¿Sabemos quién es él? Sí, el Señor Jesucristo, y él regresará para establecer su reino, que observamos en el libro de Apocalipsis. El salmista también dijo en el Salmo 2, versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. El Padre le está hablando al Hijo y le está diciendo, te daré todas las naciones. Y todas las naciones y todas las familias de la tierra volverán hacia ti. Salmo 86 también dice que todas las naciones vendrán y le adorarán. Salmo 98 dice que todas las naciones verán la salvación del Señor. Salmo 102 dice que el nombre del Señor ante él se postrarán y temerán los reyes de la tierra porque temerán su gloria. Vendrá un rey que gobernará con justicia y establecerá su reino. No hay otro más que el Señor Jesucristo. Y estamos esperando por Él, ¿no? Estamos esperando por Él. Y mientras esperamos, tenemos esperanza. Y eso es una esperanza verdadera. Y nos aferramos firmemente a ella porque está en la palabra del Señor. Déjame terminar con el Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. El salmista está diciendo, si somos un pueblo bendecido, que el mundo lo vea. Y por eso estamos aquí. No importa lo que debemos hacer. Por la evaluación del mundo, queremos estar aquí porque queremos que el mundo vea que Dios bendice a su pueblo. Oremos. Es un privilegio, más allá de poder expresarlo, navegar las verdades de la Escritura y ver su claridad, su consistencia. Y viene sobre nuestro corazón convicción y bendición, temor y gozo, juicio y perdón. La amenaza de ira, pero también la promesa del cielo. Oramos por nuestra nación, por nuestros líderes. Oramos por su salvación primordialmente. Y oramos que aquellos que son malvados sean reemplazados y que Dios, tú, con gracia, nos des gobernantes que te adoren, que sean justos. Aquellos que restaurarán la bendición nacional que ya está muy lejos. No tenemos ningún mérito para pedir eso, sino lo apelamos a tu gracia. Pero tú no bendecirás a esta nación a menos que nosotros estemos de acuerdo a los estándares que tú has establecido. Y queremos ser la iglesia que brilla con tu luz. Ayúdanos a que nuestra luz brille ante los hombres para que vean el poder transformador del Evangelio. Y que podamos confrontar cualquier tipo de maldad en todos los niveles. Y mostremos el gozo y la paz que viene de parte de Cristo a nuestros corazones. Gracias por dejarnos reunirnos hoy. Y ahora que nos vamos de este lugar, déjanos ir para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Y todos dijeron, amén.